Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de esto en Salmo 18. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio acerca de los salmos y estábamos en Salmo 18, entonces vamos ahí. Vamos a Salmo 18. Y si tienes como una manera de marcar ese salmo, márcalo porque vamos a ir y regresar a este salmo mucho en este estudio. Estamos en Salmo 18 y vimos que esto es un salmo mesiánico. Entonces vamos a seguir lo que estábamos viendo en el último mensaje que era, estaba mostrando cosas acerca de la muerte de Jesús. Y en versículo 12 la Biblia dice: Por el resplandor de delante de él sus nubes pasaron, granizo y carbones de fuego. Y tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Y envió sus saetas y desbaratólos. Y echó relámpagos y los destruyó. Y como ves, hermanos, ya estaba hablando sobre cosas que Jehová estaba haciendo con Jesús ahí en Calvario. Entonces, para lo menos este mensaje, el enfoque no va a ser a David, porque, bueno, esto no pasó con David históricamente cuando él estaba escribiendo. Ni también este mensaje va a enfocar en nosotros, porque mucho de esto no va a pasar a nosotros literalmente. Puede ser que encontramos aplicaciones espirituales, pero yo quería decirles eso. Vamos a enfocar proféticamente en Jesús, el Mesías, porque está hablando sobre él. Y como viste en versículo 12 ahí, hablando de Jehová viendo y dice, por el resplandor de delante de él sus nubes pasaron. Y vea que Jehová, Dios, está viendo su resplandor de delante de él. Está viendo a otro que tiene resplandor. ¿Sí ve? Eso es importante reconocer porque en Hebreos 1 y versículo 1 la Biblia dice, Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y lo que estamos viendo es Jesús el Mesías hablando de lo que está pasando con Dios, es decir, el Padre Jehová. ¿Sí ve? Y parece que Jehová vio el resplandor ese resplandor estaba delante de Jehová, viendo a Jesús, que es su resplandor. Entonces, para ver como la dinámica que está pasando en este salmo, estamos viendo Dios y Dios manifestado en la carne, interactuando en una manera en la cruz. Okay. Y nota eso, porque eso va a ser importante con interpretando todo esto que vamos a ver hoy. Tienes que entender que Dios es más complejo que nosotros, que la divinidad es muy complicado, y también hay Dios en su trono y hay Dios manifestado en la carne ahí en la cruz, y hay una diferencia ahí. Okay. Eso ayuda con entendiendo esos granizos y carbones de fuego, porque puede ser que lees eso y piensas, está refiriendo a la misma cosa. Como es una repetición de granizo, y puede ser, pero si notas que Dios está ahí, y también Jesús, y miras las definiciones o los significados de granizo y carbones de fuego, vas a ver que está refiriendo a diferentes cosas. Por ejemplo, con granizo, en Ezequiel 13, Ezequiel 13 y versículo 13, la Biblia dice: Por tanto, así dijo el Señor Jehová, y yo haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia en avenida venga con mi furor, y piedras de granizo con mi enojo para consumir. Y vea, esa referencia de granizo está mostrando la ira de Dios el Padre, el enojo que tiene, su furor contra el pecado, porque quiere consumir y destruir el pecado. Acuerda que Jesús fue hecho el pecado del mundo en la cruz. Todo el pecado, toda esa cantidad finita que es grandiosa de pecado que podía pasar, estaba pasando el tiempo y pasará después, todo eso estaba acumulado en la cruz en Jesucristo. Y Jehová estaba viendo con su granizo para reaccionar contra eso, con su furor, para consumirlo, terminarlo. ¿Sí ve? Consumado está, debe llegar a su mente. Sí, para los que saben lo que pasó en Calvario. Pero también, hablando de carbones de fuego, vamos a Isaías 6. Isaías 6. Acuerda que vimos que el Padre estaba llegando con tinieblas y oscuridad en el último estudio, y Él está viniendo por su furor, su enojo contra el pecado. ¿Sí ve? Pero en Isaías 6 y versículo 6 dice: Entonces uno de los serafines voló hacia mí, a Isaías, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar de unas tenazas, y los serafines están cerca de un altar que está cerca de Dios. Okay. 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó a tus labios y quitará tu culpa y tu pecado será limpiado. Es decir, carbones de fuego pueden purgar pecados. Piensa en Hebreos 1 y versículo 6. Fue por Jesucristo. Él purgó realmente y completamente el pecado de todo el mundo. Entonces hay una dinámica de dos que está pasando así con granizo por la ira de Dios siendo consumado en Calvario y también la purgación del pecado por medio de Jesucristo y su sacrificio. Esas dos cosas en el mismo momento, porque Dios el Padre vio su resplandor en Jesús. Jesús cumpliendo la misión que el Padre le dio. Gloria a Dios. Okay. Entonces lo que estoy diciendo es que parece que Jesús expió el pecado en la cruz durante ese tiempo de oscuridad y tinieblas. ¿Sí, verdad? Entonces para los que piensan que Jesús sufrió en el infierno, no sé, él se fue al infierno, sí, pero sufrió ahí. Es duro saber. Pero él se fue, pero no sufrió ahí por su pecado. No, él sufrió todo eso en la cruz cuando estaba vivo, en esa oscuridad, durante ese tiempo a donde Dios y Dios manifestado en la carne estaba haciendo su obra extraña para salvar a todo el mundo. Conectando eso a Salmo 18 y versículo 13, nota otra vez, y tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Y eso es parte porque yo pienso que esto no es una referencia, como dos referencias al mismo miembro de la divinidad, si quiere decirlo así. No, Jehová es una referencia a uno de ellos y el Altísimo al otro. Okay. Entonces yo creo que no es. Puede ser que usted sí, pero yo creo que no. Y voy a mostrarte de evidencia porque creo así. Y esto te ayuda a entender lo que pasó en Calvario. Acuerda que este salmo es un salmo mesiánico y quiere o puedes encontrar explicaciones sobre algunos asuntos en la Biblia, algunos versículos que son difíciles de entender. Okay. Entonces vamos a mirarlo por mi posición, porque yo creo que esto ayuda con entendiendo Calvario. Vamos a dos lugares, Lucas 23 y Salmo 31. Lucas 23 y Salmo 31. Y deja su marca en Salmo 18. Okay. Lucas 23 y versículo 45 dice: Y el sol se oscureció, la última enseñanza. Versículo 11 en Salmo 18, ¿sí? Y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y nota que Jesús encomendó su espíritu a Dios el Padre, y por eso Jesús murió. Entonces ya tenemos el cuerpo de Cristo en la cruz en ese momento, su alma ya separado por su espíritu, y como sabes, cuando eso pasa, eso es cuando alguien muere físicamente. Hay una separación ahí. Pero también acuerda que durante ese tiempo de 3 horas de oscuridad, Jesús no estaba en comunión con Dios porque estaba tomando el pecado del mundo encima de su alma y siendo afligido espiritualmente por eso. Pero ahí cuando él encomendó su espíritu tenía conexión con el Padre que estaba ahí. Entonces tenemos Dios el Padre, es en el trono, y también tenemos el espíritu de Jesús, que es básicamente el espíritu de Dios. ¿Sí ves? El espíritu de Dios manifestado en la carne. Y si para los que saben, Jehová no solamente refiere a Dios al Padre, refiere a cualquier miembro de la divinidad. Entonces cuando leo esto, pienso que el Altísimo Dios el Padre y Jehová es el Espíritu de Jesús tronando en ese momento. Y esto es el cumplimiento de Salmo 31 y versículo 5 que dice: En tu mano encomendaré mi espíritu. Redimísteme, oh Jehová, Dios de verdad. Y vea que Jesús encomendó su espíritu a Dios. Pero dice Jehová. Jehová puede referir a cualquier miembro. Si ve, requiere contexto para reconocer si hay una diferencia o no. Como dije, si no crees esto, está bien, pero vas a ver que si lo ves, esto te ayudará con algo. Si no lo ves, bueno, puede ser que tienes otra manera de reconciliar todos esos versículos. Pero para seguir mi pensamiento, ¿qué prueba? ¿Cuáles versículos prueban que esto puede pasar? Bueno, vamos a Eclesiastés 8. Eclesiastés 8. Y versículo 8 dice: Nota dos ochos para los que saben qué significan ocho. Eclesiastés 8 y versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre su espíritu para detener el espíritu. ¡Ah! Tenemos contradicción. Jesús lo había hecho, pues él no es un hombre, él es Dios. ¿Sí ve? Una prueba que él es Dios. Ni hay potestad sobre el día de la muerte, Jesús lo tenía. Ni hay armas en guerra, ni la impiedad escapará al que la posee. Pero Jesús podía, Jesús era diferente. Él encomendó su espíritu. Y él tenía derecho a hacer eso según este versículo de Deuteronomio 21. Y ya vimos versículos 22 y 23 en otros estudios, tú puedes mirarlo. Pero eso es porque Jesús tenía derecho a morir. Gloria a Dios. Él podía ser castigado en ese árbol. Y nota que Jesús había dicho en Juan 10, vamos ahí, Juan 10 y versículo 17: Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie la quita de mí, mas yo la pongo de mí mismo, encomendó su espíritu. ¿Sí ve? Él decidió cuando él podía morir. Porque tengo poder para ponerla, y nota esto, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nota que Jesús puede regresar su vida también. Es decir, él tiene que ser involucrado en una manera para resucitar a sí mismo. Y si su espíritu está involucrado con ese proceso, para reunir su alma y cuerpo en la resurrección corporal, ya explica cómo Jesús era parte. Y el Padre era parte porque dio el mandamiento. Y él estaba ahí. ¿Sí ve? Entonces eso prueba que Jesús está involucrado y tienes que dar cuenta de él en este proceso. Y eso es como yo lo hago en Salmo 18 y versículo 13, haciendo separación ahí. Y reconociendo la separación en 12, conectando el contexto y todo eso. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo pasó? ¿Cuál fue la transacción y a dónde está el Espíritu Santo en todo esto? Vamos a Hebreos 3. Hebreos 3. Hebreos 13 y versículo 20 dice, y el Dios de paz, eso es el Padre, que retrajo de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Vea que la Biblia dice que Él lo había hecho. Él estaba ahí. Al gran pastor de las ovejas por la sangre del concierto eterno. Entonces Dios el Padre lo hizo con la sangre, pero ¿quién llevó la sangre a él para hacer esa resurrección? ¿Sí ve? Jesús presentó su espíritu al Padre. ¿Quién presentó la sangre de Cristo al Padre? En ese momento. Pero Manuel, hay un versículo que dice que Jesús se fue para presentarse en frente del Padre. Sí, gloria a Dios. Jesús lo había hecho también, presentó su sangre, pero parece que la resurrección para ser hecho requería la sangre también. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. Esto es uno de esos casos de que los miembros de la divinidad están involucrados en este proceso. Los tres. Hebreos 9 y versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purgará vuestras conciencias de obras muertas para que deis culto a Dios vivo. Y nota eso, el Espíritu Santo. Fue por el Espíritu Santo que Jesús podía ofrecerse para salvarnos ahí en la cruz. Entonces el Espíritu Santo presentó la sangre preciosa de Cristo al Padre y Jesús presentó su Espíritu que era perfecto y sin mancha a Dios el Padre en ese momento en Calvario. Y después Jesús mismo presentó su sangre también para cumplir su deber de ser sumo sacerdote y no solamente el sacrificio o la Pascua, ¿sí ven? Jesús cumple todo. Él es el profeta, sumo sacerdote. Y rey. Y para ser sumo tenía que entrar el lugar santísimo, tenía que entrarlo y él lo hizo por presentando su sangre preciosa. Mano, esto es demasiado. Entiendo, si no lo crees está bien. Pero para los que entienden todo el resto antes de eso, puede ser que esto te ayudará. Nota que la Biblia dice en Isaías 53. Isaías 53. Y versículo 4, la Biblia dice raramente, ciertamente nuestras enfermedades Él las llevó, hablando de Jesús, y Él sufrió nuestros dolores, amén, y nosotros detuvimos a Él por azotado, herido y abatido de Dios. ¿Cuándo fue que Dios mató a Jesús y abatió a Jesús? Fue por el Espíritu que podía ofrecerse como sacrificio, es decir, morir. ¿Sí ven? Entonces toda la divinidad estaba involucrada ahí. Dios el Padre actuando como el Rey, el Espíritu Santo actuando como sacerdote y Jesús siendo el sacrificio. Y después cuando Jesús estaba haciendo su proceso de resurrección, Jesús sigue tomando los otros papeles. Gloria a Dios. ¿Sí ve cómo eso funciona? Toda la divinidad estaba involucrada. Gloria a Dios. Entonces, siguiendo en versículo 14, habla de saetas que desbarató algo y relámpagos que destruyó a cosas también. ¿A qué se refiere relámpagos y saetas? Vamos a Salmo 77 para ver relámpagos primero. Salmo 77, por favor. Salmo 77 y versículo 18 dice: El sonido de tus truenos anduvo en cerco. Acuerda que tronó Jehová. Altísimo dio su voz. ¿Sí ve? Los relámpagos alumbraron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. Es decir, por Dios hablando, había terremoto. Y lo que pasó en Calvario cuando Jesús dio su espíritu, después de eso, dice Mateo 27 y versículo 51, que la tierra se movió. Dice en versículo 53 que había un terremoto ahí, alumbrando el mundo con relámpagos de voz. ¿Sabe por qué? Porque un centurión estaba ahí y dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Si ve, había luz. Gloria a Dios. Y voy a incluir esos versículos ahí para que lo lea, si quieres saber más. Y también había una saeta, una saeta. Okay. Vamos a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 13. Segunda de Reyes 13. ¿A qué se refiere saetas? Bueno, la verdad, las saetas de Jehová refieren a muchas cosas, pero vamos a ver uno específicamente. Segunda de Reyes 13 y versículo 17 dice, y dijo, abre la ventana de hacia el oriente. ¿Recuerda que un velo abrió? Y como él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salud de Jehová y saeta de salud contra Siria. Es la saeta de salud de Jehová que fue tirado ahí. Y desbarató algo. Y por eso el velo se rompió desde arriba hasta abajo. Porque sabes que ya no había separación entre Dios y los hombres. Había el mediador perfecto, que es el Señor Jesucristo desde ese momento. La salvación. Si ves, estaba abierto a todos. No necesitas el templo ya, es lo que estoy diciendo. Contra Siria. Siria tiene conexión al asirio, que tiene conexión a anticristo, al diablo. Todas las cosas que estaba separando Dios de los hombres. Ya tenemos el mediador en ese momento. Y por eso el velo se rompió por la saeta. Y desbarató y destruyó a cosas. Por eso dice los. Desbaratólos, los destruyó. ¿O cuáles son esas cosas? ¿A qué se refiere los ahí? Bueno, para los que no estaban en el primer mensaje, en el contexto, acuerda que Jesús estaba sufriendo por los dolores de la muerte y los dolores del sepulcro. Esos son los dos. Y ahí el pecado y la muerte que te manda al infierno o al sepulcro, fueron destruidos y desbaratados. Fueron desbaratados. Creo que se dice así. Pero entiende, la saeta de salud puede librarte del pecado y la muerte. Y sabemos que en Revelación 1 y versículo 18 dice que Jesús ya tiene las llaves del infierno y la muerte, porque fueron desbaratados y destruidos aquí. Por la saeta de salud y los relámpagos de Dios que alumbran y tiemblan la tierra. Nosotros somos tierra espiritualmente. Dios nos tiembla con su voz para que podamos ser iluminados y reconocer que necesitamos a Cristo espiritualmente. Pero pasó literalmente y históricamente en la cruz, hasta que un romano dio cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Si quieres saber más de eso, lee primero de Juan 5 y mira exactamente lo que dice ahí y cree cada palabra y vas a ver que aplica esto. ¿Sí, verdad? No cambia nada, no trata de hacer cosas espirituales ni nada. Créelo. Y muestra que lo que pasó en Calvario, todo eso testifica de este asunto aquí. Salmo 18. Salmo 18. Sí, estamos entrando cosas profundas, lo entiendo, pero yo tengo que enseñar eso. Dios me lo mostró para esa razón. Salmo 18 y versículo 15. Vamos a leer hasta 19, después vamos a mirar esos versículos porque creo que son conectados. Y dice: Y aparecieron las honduras de las aguas, y descubriéronse los cimientos del mundo por tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del viento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me escapó de mi fuerte enemigo y de los que me aborrecieron, aunque ellos eran más fuertes que yo. ¿Cómo así? ¿Más fuerte que Dios? O si el Mesías está hablando de su alma, y su alma tenía pecado del mundo, ¿no? Entonces en ese momento, cuando él estaba muriendo y estaba descendiendo, eso era cierto. Pero nota, 18. Anticipáronme en el día de mi quebrantamiento, porque Jesús fue quebrado. En la cruz, cuando Él encomendó su espíritu, su cuerpo se quedó ahí en la cruz y después se fue a la tumba, el sepulcro, ¿cierto? Y su alma comenzó su caída. Hasta el infierno y vamos a ver más cuando seguimos leyendo. Anticipáronme el día de mi quebrantamiento, mas Jehová me fue por bordón y me sacó a anchura. Anchura. Cruzó aguas y fue a una anchura que está en la mitad ahí. Me libró porque se agradó de mí. Y nota que fue Jehová. Acuerda que Jesús dijo que él tome su propia vida. Entonces el Padre envió del alto el Espíritu de Jesús para hacer todo esto. Si quiere saber la conexión. Okay. Entonces vamos a mirar algunas frases. Comenzando con versículo 15. Honduras de las aguas y cimientos del mundo. ¿A qué se refiere eso? Es una buena pregunta. Vamos a segunda de Samuel 22. Yo no sé qué significa, entonces debo chequear un poco sobre lo que dice la Biblia. Segunda de Samuel 22 y versículo 16 dice: Entonces aparecieron los manaderos de la mar. Entonces las honduras de las aguas son los manaderos de la mar. Manadero, un fuente, algo que el comienzo de algo, ¿cierto? La raíz de una cosa. En este caso, los manaderos de la mar. Y los fundamentos del mundo. Entonces, cimientos del mundo se refiere a fundamentos, y creo que muchos entienden eso por sentido común, ¿cierto? Okay. Entonces, puedes mirar esto físicamente y pensar que está diciendo que Jehová apareció en los fuentes de las aguas de la mar, es decir, se fue abajo. ¿Hasta dónde comienza eso? Si esto es la tierra, encima de eso hay aguas y la tierra donde vivimos. Y llegó hasta ahí. Pero no sé, no creo eso, porque técnicamente tenemos mares en este momento, según la Biblia, ¿sí? Para los que estudian. ¿Sí? Y acuerda que dice fundamentos del mundo, cimientos del mundo. Eso no es la tierra, hermanos. Si no sabe la diferencia entre el mundo y la tierra, te ayudo. El mundo es la sociedad humana que existe, los hombres, todo eso, ese sistema social. Y la tierra es la tierra. Entonces hay una diferencia. Está hablando de los cimientos del mundo, los fundamentos del mundo. Pero ¿cómo eso conecta a manaderos del mar o honduras de las aguas? Buena pregunta. En Efesios 6 y versículo 12 dice a cristianos que estamos en una guerra, no contra carne y sangre, sino a principados y potestades de este siglo, peleando con ese príncipe, la potestad del aire, que es el enemigo, el diablo. ¿Ya entiendes? Los fundamentos del mundo son ellos. Los cimientos del mundo son los espíritus que influencian este mundo impío, específicamente el diablo. Y pero él tiene otros debajo de él. ¿Sí ve? Ellos son los manaderos de la mar. Porque para los que saben el universo, saben que hay muchas aguas encima del espacio fuera, y después de eso es congelado y llegas al tercer cielo. Entonces eso es el mar. ¿Sí ve? Y ellos son los manaderos de eso, porque eso fue hecho por ellos rebelando contra Dios. Y siguen rebelando contra Dios. Son las honduras de las aguas. ¿Por qué? Porque las aguas también refieren a naciones, Revelación 17. Ellos son la profundidad de eso, la razón, la influencia de todas las ideas que destruyen a los humanos, por ellos toman la decisión de seguirlos. Y sabemos que ellos estaban ahí en la cruz, esperando y pensando que van a ganar contra el Mesías por asesinándole, ¿sí ve? Por medio de dos humanos que estaban siguiendo su guía. Entonces creo yo que se refiere más a esas cosas espirituales y no necesariamente el manadero de la mar como donde sale agua la tierra. No, no eso. Otra razón es versículo 16. Salmo 18 y versículo 16 dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Y otra vez, esto puede ser una referencia a los enemigos espirituales afectándonos debajo del agua que cierra este universo. Pero también hay otra cosa a que puede referir. Vamos a Lucas 16. Lucas 16. Hay muchos que enseñan que esto es una parábola, pero no dice eso, entonces no sé por qué lo enseñan así. Lucas 16. Y versículo 26, si es una parábola, Dios va a decirlo, pero él no dice, no está en la narración. Solamente asumen eso porque antes de eso hay una parábola, pero eso no es bueno. Lucas 16 y versículo 26 dice: y además de todo esto, una grande cima está confirmada entre nosotros y vosotros. Y esto es Abraham hablando a ese hombre rico. Abraham en su seno de Abraham. Y el hombre rico en el infierno recibiendo tormentas. Y Abraham está con Lázaro. Está diciendo, vea, hay una separación, una grande cima entre nosotros. Y sabemos que cimas tienen agua, ¿cierto? Hay el cima de México que está debajo de Estados Unidos. O si estás en Sudamérica, está en el norte de usted. ¿Sí ve? Aguas. Y acuerda que la Biblia dice en Efesios 4 y versículo 9, dice, hablando de Jesucristo, que él había descendido primero a las partes inferiores de la tierra, hay más que una parte. No hay solamente el infierno abajo, ¿sí ve? Hay un grande cima y el seno de Abraham, o paraíso, si quiere decirlo así. Entonces parece que Dios va a sacar a Jesús de ese lugar. ¿Sí ve? Salmo 18 y versículo 17. Mira eso otra vez. Me escapó de mi fuerte enemigo, Satanás. Él tiene el poder de la muerte, ¿no? Y de los que me aborrecieron, los restos de los espíritus, los príncipes de este mundo. 1 Corintios 2 y versículo 9, creo. Príncipes y potestades, ¿sí ve? Aunque ellos eran más fuertes que yo, porque ya él tenía el pecado del mundo encima de él, tenían derecho, o pareció así. Pero nota, anticipáronme en el día de mi quebrantamiento, ellos estaban ahí, vamos a ver eso en Salmo 22. Mas Jehová me fue por bordón. ¿Sí, ve? Y Jesús estaba sufriendo eso porque su alma tenía ese pecado y él tenía que llevar eso al infierno, porque su alma se fue ahí. ¿Sí ve? Y también pensaron que tenía el derecho al cuerpo de Cristo, que es el santo, porque él murió físicamente. Y estaban tratando de corromper la carne de Cristo y todo eso en su tumba y también asegurar que su alma no podía escapar al infierno. Pero él tenía a Jehová como su bordón y él confiaba en Dios. Y el resultado es 19, y me sacó a anchura. ¿Sí ve? Jesús Se cae, se va al infierno, es sacado de muchas aguas a anchura. Y yo creo que anchura se refiere al seno de Abraham. No hay muchos versículos que muestran qué significa anchura, entonces si lo cree, bueno, si no, bueno. Pero es un lugar ancho, hay, porque había muchos santos ahí, gloria a Dios. Y entonces, para conectar todo, cuando Jesús encomendó su espíritu a Dios el Padre, él murió físicamente ahí. Pero se reunió su espíritu con Jehová, tenía comunión, relación con él y dejó su muerte espiritual que estaba pasando en esa oscuridad. Pero él físicamente murió ahí. Y su cuerpo después de las 6 o antes de las 6 de la noche se fue a la tumba y su alma ya se fue al infierno, dejó nuestros pecados ahí y fue hasta esa anchura. Y la pregunta es, ¿qué estaba haciendo el alma de Jesucristo ahí? Buena pregunta. Vamos a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3 para ver. Porque si crees que Jesús estaba haciendo nada durante esos 3 días, estás equivocado. Él estaba muy ocupado. Primera de Pedro 3 y versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, fue en la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, nota, mortificado la verdad en la carne, realmente murió físicamente, ¿sí ve? Pero vivificado, nota eso, por el Espíritu. El Espíritu ofreció su carne preciosa a Dios el Padre y ya Dios dijo, sí, su Espíritu tiene derecho, Espíritu de Jesús, tienes derecho a regresar y el Espíritu Santo, siendo el sacerdote, salió el lugar santísimo para guiar al Espíritu de Jesús abajo. ¿Sí ve? Fue vivificado por el Espíritu en esa manera. Y ya Jehová, es decir, el Espíritu de Jesús, tenía derecho dar vida a ese alma y sacarlo del infierno para ir y cruzar ese grande cima para ir a anchura o el seno de Abraham. Si lees Lucas 16, vas a ver que Abraham estaba diciendo a ese hombre rico que no, nadie puede pasar este grande cima, pero ya están viendo a alguien cruzando, mostrando que esta persona llegando es especial y era Jesús. Imagina dos almas en el seno de Abraham viendo eso. Yo, ¿quién es? ¿Es el Mesías? Ellos ahí. Es Dios. El Mesías llegó y viendo su alma ahí, juntado con su espíritu, teniendo vida. ¿Y sabes qué? Dice aquí, versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus que estaban en cárcel. Y Jesús estaba predicando ahí. ¿A quién? A los que están aquí. Hay algunos espíritus que están ahí en el infierno. Si sigues leyendo, vas a ver que esos espíritus estaban ahí desde lo que pasó en el diluvio con Noé. Y Jesús predicó a ellos diciendo que ella venció contra ellos, que él ganó. Porque ellos estaban ahí viendo esto, pensando que ya podían lograr contra el Mesías y él cruza y tiene poder y vida por su palabra predicar a ellos y decirles eso. Hay más para predicar que solamente el Evangelio de Cristo, si no diste cuenta. Jesús predicó destrucción y juicio a ellos. Gloria a Dios. Y no solamente eso, pero en Colosenses 2, y versículo 15 dice, y habiendo despojado a los principados y a las potestades, ¿cuándo él estaba despojándoles? Sacóles a la vergüenza en público. ¿Quién vio eso? O sí, había personas en Calvario, pero había personas aquí en el seno de Abraham también, viendo a Jesús triunfar contra ellos, 15, triunfando sobre ellos en ello. Por la cruz Jesús triunfó contra sus enemigos que querían destruirle ahí. Gloria a Dios. Y parece que esos 3 días él estaba colectando todos los despojos también. So, Jesús estaba haciendo muchas cosas. ¿Por qué 3 días? Hay muchas conexiones con el tercer día en la Biblia, ¿no? Incluyendo que la tierra va a renovarse en el milenio, que es el tercer día después del Calvario. Hay muchas conexiones ahí que puede explicar eso. Pero parece que en 3 días Jesús podía colectar todos los despojos y terminar su prédica contra esos espíritus que estaban ahí, encerrados en la cárcel. Esos ángeles, como dice en segunda de Pedro, que estaban ahí desde el tiempo de Noé. Hay mucho ahí. También otro despojo, las llaves del infierno y de la muerte. Jesús sacó eso. Me imagino que se fue al diablo y hizo, son míos ya, yo tengo derecho, dámelos. Y el diablo ahí, no, no, dámelos, la palabra de Dios. Él no puede resistir ya. Jesús cumplió su misión, gloria a Dios. Qué cosa tan grande, hermanos. Los salmos tienen información sobre. Hay mucho más de esto, si conectado eso de los salmos ahí. No tenemos tiempo. Vamos a verlos cuando llegamos a esas partes. Salmo 18 y versículo 20. Salmo 18 y versículo 20. Espiritualmente, cristiano, participaste en esto cuando arrepentiste hacia Dios por siendo un pecador, porque eres. Y reconociste que el juicio de Dios es correcto sobre ti. Y por eso poniste confianza en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte. ¿Sabes qué? Fuiste bautizado en la muerte de Jesús, Romanos 6, y espiritualmente participaste en esto. Pero fue Jesús, literalmente. Y David, él va a renacer también, entonces él también en el futuro, pero no en el tiempo en que él escribió este salmo. Pero él lo vio siendo profeta. Sí, ¿ve? Por eso él podía escribir esto. Salmo 18 y versículo 20. Salmo 18 y versículo 20. Dice ahí, Jehová me pagará conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me volverá, dice el alma de Jesús. Por cuanto guardé los caminos de Jehová y no me maleé con mi Dios. Porque todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no eché de mí tus estatutos. Y fui perfecto con él, y me recaté de mi maldad. Y pagóme Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Obviamente, la única persona que puede cumplir cada palabra que está ahí es Jesús, hermano. No David y especialmente no yo ni ustedes. Jesús. ¿Sí, va? Acuerda lo que dice en Hebreos 4. Vamos ahí. Hebreos 4 y versículo 15. Ah, por fin, Manuel, llegamos a algo que entiendo. Gloria a Dios. Hebreos 4 y versículo 15. Tenemos que entender esto. Puede ser que no entiende el resto, pero si no sabes que Jesús es Dios, y Él dio su vida para salvarte, confía en eso para cambiar su destino después de que termina latiendo su corazón. Hebreos 4 y versículo 15 dice, que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda resentir de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, sacado el pecado, Él nunca pecó. Fue tentado como nosotros y tomó la decisión de vivir esa vida perfecta. Sí, ¿verdad? Jesús real. Pero Él es Dios, Él no puede pecar, no. En una manera no podía, en otra manera podía. Era impecable en una manera y era pecable en otra. Eso es el misterio de piedad, ¿eh? Hablando de Dios manifestado en la carne. Él realmente fue tentado. Y sí, hay maneras de reconciliar todo eso filosóficamente y también mirando cosas bíblicas, pero tenemos que creer. Eso fue lo que pasó. Él realmente fue tentado, pero nunca pecó. Y eso nos lleva a Salmo 116. Salmo 116. ¿Qué era esa justicia con cual Jehová estaba pagando al alma de Jesús en ese momento? Salmo 116, otro salmo mesiánico, que vamos a ver con detalles cuando llegamos a ese salmo. Pero en Salmo 116 y versículo 3, la Biblia dice: Rodeáronme los dolores de la muerte, las angustias del sepulcro me hallaron, angustia y dolor había hallado. Eso suena como Salmo 18. Y llamé el nombre de Jehová, escapa ahora mi alma, oh Jehová. Si ¿Sí ves? Lo que escapó era su alma. ¿Sí ves cómo estoy conectando todo? Versículo 8. Porque has librado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies del rempujón. Andaré delante de Jehová en las tierras de los vivos. Y eso comienza ahí, en esa anchura, el seno de Abraham. Acuerda que Abraham es vivo en los ojos de Dios. Él es el Dios de los vivientes, no de los muertos. Y nota esta justicia, creí, por tanto hablé, y fui afligido en gran manera. Ahí estás viendo la fe del alma de Jesús. Él creyó todo esto, tenía fe y por eso habló en esa manera. Acuerda que tenía a Jehová por bordón, dijo en Salmo 18, porque estaba confiando que Jehová va a resucitarle. Tenía fe que si él recibió el pecado del mundo, que Jehová va a resucitar de los muertos. ¿Sí, verdad? Que él puede poner su vida y dar su espíritu, encomendarlo, y también su mismo espíritu va a dar de vida, por medio del mandamiento de Dios el Padre, conforme a lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. Esto es por qué somos salvos, hermano. Es esta fe aquí, que si eres un cristiano, esto es por qué eres justificado. Acuerda que Romanos 4 dice que Jesús fue levantado por nuestra justificación. Fue aquí. Vamos a 2 de Corintios 4 para que lo veas. 2 de Corintios 4. Segunda de Corintios 4 y versículo 13. Teniendo pues el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí y por tanto hablé. ¿Sí ve? ¿Tienes el mismo espíritu de fe de Jesús? Nosotros también creemos y por lo tanto hablamos. Estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos presentará con vosotros. El espíritu de fe. ¿Sí, verdad? Gálatas 2 y versículo 20. Es por ese mismo espíritu de fe que sabemos que vamos a resucitar cuando morimos físicamente. Que vamos a llegar a Dios e ir a la diestra de la majestad. O no a la diestra, perdón. Pero vamos a ir al tercer cielo y estar con Dios. Estar delante de su presencia. Es por Jesús y su espíritu. Él creyó y por eso habló. Él en su corazón tomó el sufrimiento y tristeza del pecado de todos, especialmente los suyos, y lo tomó ahí voluntariamente, confiando en su Padre, solamente para darte la oportunidad de conocerle y estar con Él para siempre, porque Él te amó, fue motivado por el amor. Entonces, cristiano, debes ser motivado por el amor también. Por el Dios que te salvó cuando eras su enemigo. Vamos a Gálatas 2. Gálatas 2. Y versículo 20 dice: Estoy crucificado con Cristo. Mas vivo, no ya yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por eso renaciste, cristiano. Fue por el espíritu de fe de Jesús. Por eso tienes vida y vida con gran abundancia. ¿Vas a vivir según eso? ¿Vas a ser como Pablo y crucificarse tanto como Jesús había hecho aquí en Calvario? Dando su vida a Él, porque Él dio todo de Él a ti. Yo creo que Pablo entendió todo esto. Y por eso Él trató de alcanzar ese premio, de esa vocación celestial, que es andar en los pasos de Jesús. Porque si acaso podía llegar a esto. Por si acaso podía reconocer y entender personalmente el amor que Jesús mostró a él específicamente. ¿Eres así creyente de la Biblia? ¿Eres así cristiano? Dios es amor. Y si esto no muestra que Él es amor, yo no sé qué puede mostrarte eso. Obviamente usted no entiende nada. Porque Dios dio su vida no para un buen hombre, sino para todos. Encareció amor a nosotros por medio de Jesucristo cuando éramos sus enemigos. Y lo mostró aquí. Gloria a Dios. Bueno, seguiremos con más con este salmo en la próxima clase. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros lo que pasó con su Hijo en la cruz. Ayuda a nosotros considerar todas estas cosas que vimos en este estudio, pero más que todo recibir el significado importante de las cosas que aprendimos, es decir, que su Hijo había hecho todo esto por el amor que usted tenía para nosotros y el amor que él tenía para nosotros. Ayuda a nosotros a reconocer eso para que podamos dar por nuestro amor nuestras vidas también a Dios. Y le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, espero que el Señor les bendiga.